45 años, TCA con pérdida de conciencia.
¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, le extraje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar. Entonces, si puedes, lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. La clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. La clínica de la radio y la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible. Mi cabeza es insustituible.
Cuando los esclavos de los buitres vinieron a llevárselo todo, Amaya abrió la puerta y decidió disponer libremente de lo único que iban a dejarle, su propia vida. Abajo, los perros uniformados al servicio de los codiciosos se encargaban de que nadie entrara a auxiliarla. Velaban celosamente por el cumplimiento de la sentencia. El banco llegó tan lejos como le permitieron los políticos, los pretéritos y los actuales cómplices de la usura, engordados a la sombra de los financieros, cazando en sus fincas y dorándose en las proas y en las popas de sus yates, poniendo a su servicio los gendarmes para descerrajar la puerta, empaquetarlo todo y empujar al deudor por las escaleras. Los cómplices necesarios, en su desfachatez infinita, acuden a los funerales y se ofrecen a remendar lo que impunemente rasgaron. Amaya no fue la primera, antes saltaron otros, pero quizá aquel día Cristiano Ronaldo cambió de peinado o un electricista robó un libro en alguna iglesia. O quizá la familia lo disfrazó de accidente por vergüenza. O tal vez, como José Luis en Galdácano, no lo consiguieron. Nuestro Código Penal, en su artículo 143, condena a aquel que induzca al suicidio de otro, o al que coopere con actos necesarios al suicidio de otra persona. Piensen detenidamente en esto durante unos minutos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Bueno, las mujeres intentan suicidarse más que los hombres, pero fallan también más. Violeta Parra falló varias veces y unas semanas antes de acertar escribió Gracias a la vida como forma de despedirse. Bienvenidos a la Clínica de la Radio y la Televisión. Nosotros hoy vamos a hablar de las barras bravas.
El fanático es el primero en llegar en la tarde del domingo. Con lluvia o sol da lo mismo. Corre a ocupar su lugar y es el extraño ejemplar del fanático furioso que para estar más rabioso se viene sin almorzar. Producto de la pasión de las luchas domingueras, sube a poner la bandera donde llame la atención. Peligrosa ubicación que por alta y atrevida, como desprecio a la vida, elige su reflexión. Las tribunas van tomando, como en los grandes partidos, el compacto colorido que se estremece gritando. Los de abajo protestando contra los sordos de arriba. Y de rato sacudidas de avalanchas y entusiasmo. Arriba, con toda urgencia, la gente practica un claro. Nuestro amigo con un palo repartiendo conferencias sobre el tema consecuencia de alentar a mis contrarios, que queda sin adversarios ante tamaño elocuencia. Vuelve a quedarse tranquilo el gigantesco hormiguero. Se va cerrando el agujero y el orador se ha subido a su cartel preferido, y en un silencio de muerte, una pitada estridente le da comienzo al partido. Y la pelota corriendo cruza el billar de la cancha. Pero a los 30 la engancha un empeine de voleo y va a tocar el solfeo en el arpa de la re, y el arquero es una V aterrizando en el suelo. Enmudecen los locales y se abrazan las visitas. Y la gente que se agita al contraluz de la tarde parecen participantes de algún rito de alegría, y una ducha de agua fría recorre las oficiales. Por la angustia de la hora, la ducha se vuelve escarcha, y el parral de otra avalancha trae racimos de personas. Con furia enloquecedora se viene abriendo camino el fanático. El fanático seguido de alumnos que se incorporan. Cabecilla de un malón de insensatos en patota, que salpican las derrotas con rumores de traición. Ofuscado batallón que agrandan con su rosario el dolor de los vestuarios, insultando sin razón. Es una mancha de grasa en la solapa del club, una tara de inquietud bajo el puño que amenaza, que al cumplir una venganza que acaricia de hace rato, esgrime como alegato, para eso estamos en casa. Que junto con la bandera que enarbola en la tribuna, le da escape a su incultura en las tardes domingueras. Cuando triunfa, los golpea con su risa a los vencidos, y en la derrota, el motivo de pelearse con cualquiera. Fanático, te desprecio con la hinchada de las tardes futboleras, que llevamos las banderas en el alma desplegadas, que aguantamos amargadas el dolor en las derrotas, sin buscar en la patota el desquite a la pasada, que al equipo lo seguimos en las malas y en las buenas, sin gritar a boca llena sus virtudes si han vencido, ni tratarlos de vendidos cuando les toca perder. Pero qué vas a entender si nunca tuviste amigos.
Por mi casaca blanca y celeste, copa del mundo, por la legión de todos esos que alzan su gloria en la gramilla o en el tablón, por ese hincha que los domingos deja en el fútbol su pecho a tajos cuando la loca de 12 gajos busca los puntos de la ilusión, por el carilla, por el purrete que atrás del arco grita su verbo, dejo este tango para el recuerdo como un golazo del corazón. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada delira caldeándose al sol, y a músculo y nervio sedientos de meta van 5 saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando al fiel. La toma un ágil, driblea un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. ¡Gol! Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació de un potrero, de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata, por eso es suburbio, shoteando en un tin. El mundo te aclama, campeón de campeones, mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos crack que te dieron honores.
¡Hurra!
Silencio, muchachos, por los que no están. De pronto un pase del eje medio, un win se corta buscando el gol. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón.
Bueno, acabáis de oír a Héctor Gagliardi, poeta, recitador y letrista de tangos argentino. Es quien recitaba en primer lugar la canción, corría a cargo de Edmundo Rivero, un tanguero muy reconocido. Como hemos dicho, vamos a empezar hoy el programa y ya de aquí en adelante hablando de las barras bravas. Supongo que quien sea aficionado al fútbol o deporte sabe lo que es un barra brava. En un principio, un barra brava no dejaba de ser un tipo que iba a la cancha con su grupo, pedía entradas a los directivos de fútbol para ir a los partidos, pero no exigía mucho más allá de eso. Los dirigentes, entendiendo que los hinchas iban a los estadios para alentar y que eso era bueno para su equipo, pues cedieron a dar boletos Y ahí empezó pues un gran desparrame que actualmente pues ha derivado en lo que se conoce como la Barra Brava y que algunos habréis visto en el documental de John Sistiaga, a mi modo de ver un poco sensacionalista, que además no abunda en los grandes problemas de las barras. Bueno, ese apoyo inicial de los clubes, esos grupos comenzaron a crecer y pronto no les pareció suficiente que les regalaran las entradas, les pusieran microbuses para ir a los partidos y cuando su equipo jugaba como visitante. El siguiente paso fue extorsionar a futbolistas y técnicos. Les pidieron dinero a cambio de su apoyo desde las tribunas. Los directivos de los clubes, que habían alimentado a esos personajes con boletos de entrada, comenzaron a verse intimidados e intentaron pactar con ellos otorgándole más prebendas. Los días de partido son los amos. En las tribunas imponen su voluntad, a golpe si es necesario, cobran incluso un peaje. A los vendedores de refrescos, a los vendedores de hamburguesas, a los vendedores de perritos, y en los alrededores del estadio sacan una tajada considerable con el cobro de estacionamiento en la vía pública. No se queda en los gorrillas que podemos ver aquí, o a lo mejor lo que vosotros identificáis, es directamente pues el no pagar los 10 euros, 10 dólares que te piden, supone la quema del vehículo.
Si te quieres atrever a eso.
No es un rayón ni un retrovisor roto. Esto supone la quema del vehículo. Algunos clubes como Independiente los tienen contratados como miembros de su seguridad en los estadios. También Boca, bueno, esto es algo bastante general.
Y vamos a escuchar un corte del documental que hemos dicho, de John Sistiaga con Barra Bravas, emitido para Canal Plus o Canal 4. No,
Canal Plus, creo. Lo que pasa es que luego los echa a 4 con el tiempo.
Y luego escucharemos una canción de la Bersuit, de Bersuit Vergarabat, que se llama Toco y me voy.
La DOS es claramente una organización mafiosa por varios motivos. Primero, está organizada como organización mafiosa. Un líder tiene un segundo grupo que vendría a ser como su consejo honorario y abajo un montón de soldados que le responden a ellos. Es una organización mafiosa porque tiene todas actividades ilícitas alrededor de ellos.
Gravia ha escrito el libro mejor documentado sobre las barras y sus múltiples negocios delictivos. El periodista llama a estos hinchas mercaderes del aliento porque cobran por alentar, por animar y sobre todo por insultar a determinados jugadores o entrenadores. Son capaces de decidir ellos mismos quién juega y quién no juega.
¿Vos querés jugar en Boca? ¿Vos querés que no cantemos en tu contra? ¿Vos no querés que no te rompamos el auto? Nos tenés que pagar por eso.
¿Cuánta gente vive de la barra?
De la barra real. Los que ganan mucho dinero, hoy por hoy en una barra como Boca, viven 6, 7, 8 personas. Estoy hablando de ganar dinero. Estamos hablando en cuestión de dólares de aproximadamente 60 mil dólares por mes.
Le pregunto a Gravia por algo que me había dicho Richard, que hay hinchas mercenarios que se venden al mejor postor.
En la banda de Boca hay gente de River, en la banda de River hay gente que son hincha de Boca, es así. Porque ahí hay plata.
Te doy un ejemplo muy concreto. Uno de los máximos jerarcas de la barra brava de Boca, apodado el uruguayo, no era hincha de Boca, era hincha de River.
Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar, aunque no quieras.
tablón. Llorar, se ha terminado el festival. En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha.
Bueno, acabáis de oír a Bersuit, un grupo argentino.
Tú también los has visto.
También los obligado. He visto bastante en directo. Bueno, vamos a seguir hablando un poco de las Barras Bravas. A partir de los 80, las Barras Bravas empezaron a tener negocios relacionados con la venta de futbolistas y los traspasos a otros equipos. Que esto es que es difícil. Unos me hablan por un lado, otros por otro. En fin. Como ya digo, los futbolistas argentinos se suelen vender muy jóvenes a equipos europeos y los traspasos son jugosos. Y ellos decidieron que, ya que animan, ya que pueblan la grada y le dan color, necesitan o tienen derecho a llevarse un porcentaje de la venta de estos jugadores. De hecho, pues llegan incluso a expulsar a jugadores de los equipos, o si quieren vender a alguien, pues lo machacan un poco desde la grada, exigen su traspaso y finalmente se traspasa. La diversificación mercantil de las llamadas porras no se detiene ahí. También aprovecha su poder de atemorizar para hacer negocios turbios con políticos y sindicatos, para los que actúan como guardias de seguridad, como captores de voto en zonas humildes, para hacer bulto en manifestaciones o incluso como fuerzas de choque. Y también, pues bueno, se alquilan lo que supone la tribuna que supone un partido de fútbol en Argentina televisado. Pues si quieres un cántico a favor de Kirchner, tú nos pagas y nosotros cantamos lo que haga falta, más allá de convicciones o no. Otros nichos de negocio de las Barras Bravas son la venta de entrevistas a medios de comunicación o espacios publicitarios. En este documental, no sé si es en este o en otro documental que he visto, se hablaba de hasta 10.000 euros por...
Es en este, le pide... ¿Son 10.000 o 100.000 euros? 10.000 es la costumbre que tenía, sí, el actual representante, se llama... No, referente.
Referente
de la
12.
Se hacen llamar así, de la 12.
Bueno, referente que es...
Que es lo que suele cobrar a cualquier medio de comunicación por hablar.
El que ellos se identifiquen como referentes o no, pues y en lugar de líderes o presidentes, pues es un poco un eufemismo para eludir la responsabilidad penal en caso de que la barra brava, pues como se ha dado el caso y no aislado, cometa algún delito grave.
En este caso era Mauro, el referente de Boca de la 12, que el que exigía eso.
Y bueno, pues decir que en Argentina es un poco el mundo al revés. El hincha o el socio que pone el dinero, que paga su cuota o paga su entrada si la compra para un solo partido, no se vale del club. Son los barras bravas quienes, además de no pagar, pues se valen y se lucran.
De hecho, las entradas que les dan las revenden ellos para tener más beneficio, claro.
Y bueno, pues son un poco delincuentes que usan los clubes de fútbol como una oficina de gestión de sus negocios. Hablábamos esta mañana que, y esto sería un debate un poco más largo, si esto en una sociedad europea y hubo sus conatos, sobre todo yo creo que en los hooligan ingleses, pues al final no obtuvieron más que el estigma, la estigmatización y el desprecio de la sociedad y la criminalización por parte de la policía. Y que curiosamente en Latinoamérica, pues si uno ve cómo las barras bravas se acercan al estadio, son aplaudidas por los ciudadanos de a pie, digamos, como los chicos que van a apoyar al equipo de nuestro barrio. Y bueno, cuentan con una connivencia de la policía total.
Una complicidad tremenda.
Sí, hasta el punto de que pues un referente de las barras bravas habla con un comisario de policía de tú a tú.
Sí, sí, ¿no?
Como si estuvieran en...
Sonrisitas, besitos.
En igualdad de condiciones. Y ahora, bueno, pues vamos a ver otra canción y...
Otro corte del documental y cancioncita que será de Ataque 77, un grupo punk rock argentino, ¿eh? Lo mismo de estos te gustan, no sé.
Hay 30.000 personas en el estadio y ellos son solo 300, pero los jugadores han ido a su tribuna a brindarles el triunfo. Siempre pasa. Y haciéndolo están reconociendo su auténtico papel en el fútbol. No son solo los que más animan, sino también los que más estafan a sus clubes. Los que extorsionan a esos mismos jugadores pidiéndoles dinero o echando al entrenador. Los que cobran un impuesto al resto de la gente que viene en coche al campo. Los que infectan el fútbol argentino con códigos mafiosos de silencio. Con venganzas para conseguir un sitio en el paravalanchas. Con violencia inusitada contra el que les haga peligrar su negocio. No he encontrado ni un solo barra brava que sea capaz de decirme la alineación completa de su equipo.
Todas las demás, ningún chico jugó con ella. Bueno, curiosa manera de acabar un tema. Como bien ha dicho Saúl y como bien habéis podido...
No había acabado, pero se había,
no había acabado, parado. Vamos. Se había atascado. Son un poco los Nikis, es verdad, ¿eh?
Son... Los Nikis también tenían la de Ultrasur, de... también estaban por este...
Canción que les estigmatizó también como, como filofascistas durante mucho tiempo. Bueno, vamos a intentar...
Estamos intentando, no contactar. Con un barra brava contactar, pero con un argentino, no, que sabrá...
Pero sí con un conocedor sobre el terreno de un barra brava.
Oriundo de Tabarca, ahora mismo, de la isla.
Argentino de nacimiento. Estás poniendo el tema... Pregunta, Mario, si estás poniendo...
No, si lo está escuchando, le pongo la parte del corte para que... Para... No, no nos está escuchando todavía. Tenemos problemas de producción.
Bueno, empalma por ahí con otra canción y aclaramos este...
Venga, ahora tenemos el 5 minutos. Venga, voy a poner otra musiquilla. Pongo la de Sabina que sale en el documental.
Pues sí.
Y contamos, bueno, la podemos contar ahora, de Sabina, que en los conciertos allí de Argentina, pues, cómo no, bueno, tenía que tragar con la 12 también cuando estaba,
bueno, Sabina,
en Buenos Aires. Tocó en la cancha
de Boca.
Hizo
una canción donde se nombraba la 12 y los chicos de la 12, pues en agradecimiento, se acercaron a saludarle en un concierto que Joaquín Sabina daba en la Bombonera. Joaquín Sabina, lógicamente, no, o dice, o bueno,
dice
que no sabía todos estos tejemanejes de la 12, y a posteriori de aquel concierto se enteró de que los chicos de la 12 habían llevado la seguridad del concierto, el parking de fuera del concierto, y todo lo que, supongo que todo el negocio que se generara dentro de la Bombonera.
Como suele ser normal, y bueno, son la seguridad de políticos, todo lo que todo el que pase. Vamos a escuchar Dieguitos y Mafaldas.
Veinte años cosidos a retazos, de urgencias, disimulos y rutinas. 20 años cumplidos en mis brazos, con la carne del alma de gallina. 20 años de príncipes azules que se marchaban antes de llegar. 20 tangos de Mansi en los baúles, 20 siglos sin cartas de papá, de González Catán en colectivo, a la cancha de Boca por Laguna. Va soñando, hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos. Cuando la jona en la Bombonera le pide a la Virgen de los Vientos que le levante a Paula la pollera. 20 años de mitos mal curados, dibujando Dieguitos y Mafaldas. 20 vidas hubiera yo tardado en contar los lunares de su espalda. Le debo una canción y algunos besos que valen más que el oro del Perú. Sus huesos son sobrinos de mis huesos, sus lágrimas los clavos de mi cruz, de González Catán en colectivo, a la cancha de Boca por la cuna. Va soñando, hoy ganamos el partido. La germu que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava a mi bostera y una ermita a la Virgen de los Vientos, que le levanta a Paula la pollera de González Catán a Tirso de Molina. Que trafic de España a la Argentina, que meneo, que vaivén, que ajetreo, que mareo, que ruina.
¿Y por culpa de quién?
Del amor de una mina.
¿Y total para qué? Si al final se rajó con un pibe
que le prohíbe a mi ex ir a verme al Gran Rex
cuando estoy de visita.
No sea que Paulita se ponga a llorar
al oír su milonga.
No sea que a Paulita le dé por bailar
al compás de la conga
y vuelva enfermita González Catán.
Y
se ponga más loca de lo habitual.
Bendita pollera,
menuda bandera para una canción.
Y qué delantera,
aquel año Boca salió campeón.
En la Bombonera
ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón, si pinta remeras con el corazón.
Y con las caderas
toca Palermo tocar el balón.
La noche se altera.
Le toca al gallego tocar este son.
Para una bostera.
El año que Boca salió campeón.
En la Bombonera.
Bueno, estamos conectando ya con nuestro amigo argentino. Mario se llama. No, podías presentar, Oscar. Di algo de qué conoces a Mario y todo esto.
Bueno, si a Mario lo conocéis todos. Es mi gran amigo de Tabarca. Él es argentino, estuvo por Cuenca hace un par de semanas y...
Me pilló de resaca, me parece, y no pude...
Sí,
conocerte.
Fue a ti te llamamos para tomarnos unas cervezas en el Viñas, pero no estabas predispuesto ni dispuesto. Y Mario es un seguidor de Boca... Pero no es un barra brava, o yo no lo considero un barra brava.
No es de la 12.
No es de la 12. Aunque yo creo que ha estado como turista, digamos, por decirlo de alguna manera, alguna vez. Y tal vez él nos lo pueda contar un poquito mejor y lo conocéis todos porque todos habéis estado en Tabarca. Pero bueno, os dejo con Mario.
¿Le ponemos el corte que lo escuche?
Sí, vamos a ponerle el corte que lo escuche.
Los barrabravas volvieron a matar.
Falleció como consecuencia de 3 disparos.
Fue asesinado uno de los referentes de la hinchada.
Es la cuarta persona que muere en menos de un mes.
Baleado por la barra brava.
La violencia de los barra bravas ha dejado otra muerte.
Bueno, la verdad es que, como has podido oír, Mario, también él era un poco sensacionalista esto. Solo hablaba de muertes y más muertes. Pero como te comentaba antes de entrar en antena, pues yo creo que aquí a lo mejor tenemos un poco idealizado a la barra brava por canciones de Sabina y demás. Y no sé si es todo tan animar y tanto bombo y tanta bandera o hay más detrás.
Bueno, mira,
camiseta por el amor a la camiseta, y fue en aquella época donde, digamos, la Barra Brava era, digamos, como te puedo explicar, eran fervientes admiradores de sus clubes. Ya luego empezaron a conseguir, digamos, por intermedio de los propios directivos de los clubes, algunas prebendas, digamos, conseguían entradas gratis. El club les pagaba los viajes al exterior cuando se jugaban Copa Libertadores, por ejemplo, sobre todo las barras grandes como la de Boca, la de River, Independiente, Racing. Y luego, digamos que en la década del 80 fue una época donde había líderes muy fuertes en cada una de las barras.
Referentes.
Y eran muy respetados por los seguidores de las barras bravas. Y digamos que tenían una voz de mando muy, muy, muy fuerte. Más adelante, el negocio de la droga, que ya se metió de lleno en las barras, digamos que fue un detonante para que empezaran a haber pequeñas rencillas entre los propios integrantes de las barras bravas, y se empezaron a separar. Y de hecho ahora, por ejemplo, la hinchada de Boca, que es una de las hinchadas más populares de Argentina, está dividida. Literalmente están divididas y están peleados a muerte, digamos. Así que, nada, sí, es muy bonito el folclore del fútbol, es muy bonito estar ahí en la cancha y ver cómo alientan al equipo y tal. Pero lamentablemente ya no lo hacen por colores, sino que lo hacen por el color del dinero, ¿no?
Y luego, Mario, ¿me escuchas ahora? Pues... una de las cosas que nos ha llamado la atención, pues cuando hemos visto algún documental sobre barras bravas y demás, es la permisividad que hay por parte de las autoridades, sobre todo quienes hemos asistido a acontecimientos deportivos en Europa, donde los accesos al estadio son bastante restrictivos y demás, y también un poco la, digamos, iba a decir la connivencia, pero no, más allá, sino un poco el apoyo del resto de la población, que al paso de la barra, pues le... sí, son héroes. Ahí van los chicos que apoyan y demás.
Sí, sí, eso tiene que ver, yo creo, con el tema de la... de la educación, de la... miseria, por alguna forma... el tema de que la mayoría de la gente que va a la cancha de Argentina, la gran mayoría, son gente de trabajadores, que muchos, digamos, que juntan el dinero para pagar, para ir a ver a su equipo el domingo a la cancha. Y, digamos, que ven en la Barra Brava como un referente para poder expresar toda esa bronca que tienen acumulada por la vida misma que llevan, ¿no? Entonces, por eso también, digamos, que la gente... en cierto sentido, como que los apoya o los idolatra. De hecho, hay muchos, ahora mismo Rafael Liceo, que es uno de los líderes de la Barra Brava de Boca, firma autógrafos. ¿Entiendes? Eso no se puede entender, que la gente le pide autógrafo a un tío que encima estuvo en la cárcel hasta hace menos de 2 años, creo, porque, bueno, mató a otro Barra Brava de otro equipo de Chacarita hace en el 2004, por ahí. Y sí, yo creo que tiene que ver con eso, con la poca expectativa de la gente de poder salir de la situación en la que se encuentra. Y el, digamos que el equipo es la válvula de escape. El fútbol en Argentina se vive con esa pasión justamente porque la gente va a gritar toda su bronca y toda su rabia contenida, y como está, digamos, arropada por miles, se siente como más poderoso, digamos, ¿no?
¿En España estamos a punto de llegar a ese nivel, Mario?
¿Cómo?
Dice Óscar que si en España podemos llegar a ese nivel o estamos a punto.
No creo que España llegue a ese nivel, porque sobre todo también por eso, por lo que estaba hablando justamente, porque bueno, ahora en este momento digamos que estamos bastante complicada la situación económica y todo, pero nunca llegaremos al nivel de Sudamérica, no lo creo. Si todavía habrá, ¿cómo se llama esto? muchos hinchas de los equipos grandes que han ido a Argentina a empaparse de cómo es el tema de la barra brava, de cómo manejan el dinero. Bueno, en este momento digamos que hay barra brava que manejan hasta $60,000 por mes.
Sí, eso hablábamos también esta mañana, que parece un poco como cuando los grupos terroristas europeos iban a Afganistán a formarse, ¿no? Que van hooligans ingleses, van gente de aquí del Frente Atlético, pero o de cualquier otro equipo de primera división. Pero a mí me llama la atención un poco que allí un líder o un referente de las barras bravas se dirige, por ejemplo, a un jefe de un dispositivo policial de lo que hablaba antes, de tú a tú, ¿no? Si aquí
la policía, digamos que tiene también intereses creados dentro de las barras bravas, muchas veces, bueno, de hecho se ve, yo he estado ahí muchas veces y he visto los dispositivos policiales que protegen a los barras más que protegen a la gente, ¿no? Hacen un cordón policial y los barras bravas van por el medio sin ningún problema. De hecho, todos esos entran gratis a la cancha. En la tribuna mismo siempre queda hueco especialmente para la barra brava y se espera. Y te digo, los mandos policiales generalmente, digamos que están casi, no te digo subordinados a los barras, pero sí, los tratan de tú a tú, es cierto. Lamentablemente es así.
Un problema también es Buenos Aires, ¿no? Porque es extrapolable todo, porque casi todos los equipos de la primera y segunda división argentina son de Buenos Aires y los partidos se disputan en Buenos Aires. No sé si esto en el resto de Argentina se da o es un fenómeno más de la capital, más de allí.
Bueno, sí, es de la capital, pero también se da en otros en otras provincias grandes como Córdoba, por ejemplo, en Rosario, en Mendoza mismo. Bueno, en grandes ciudades del interior también existen barras bravas y lamentablemente la violencia en el fútbol argentino está, digamos que nos hemos acostumbrado y es algo normal, lamentablemente, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que no se gana aquí. Lo que sí me gustaría que se gane aquí es el fervor de así, digamos que las barras bravas, de hecho, hasta hace una década de los. Pues algo así muy habitual que cada barra brava tuviera un compositor musical, por decirlo de una forma, ¿no? Digo que cambiaban letras de canciones populares muy conocidas y las adaptaban a su equipo favorito, ¿no? Y eso, bueno, en la cancha eran fáciles de recordar porque todo el mundo conocía las melodías y se ponían a cantarlo durante 5 minutos, la mayoría de la gente cansada, la que no sabía la letra. Lo aprendías en 5 minutos, te lo aprendías y ya luego era 20.000, 30.000 personas gritando al unísono una canción, y eso, la verdad, que como folclore de fútbol es muy bonito. Es lo que yo extraño aquí en España o en Europa, digamos. Bueno, no sé si hay sitios de Europa donde son bastante también efusivos. Aquí son muy tranquilos realmente. Digamos que la única hinchada que yo veo más o menos que se acerca mínimamente en el tema del aliento a su equipo es el Atlético de Madrid.
Bueno, olvidas a Osasuna también.
Yo es que
soy de Osasuna. Pero bueno, sí que creo que un poco lo que hablas tú del origen de la barra brava antes de que se pervirtiera y tal, a lo mejor se acerca más a la forma inglesa de ver el fútbol, con cánticos desde que empieza hasta que acaba. Nos llamaba también la atención una anécdota que contaba en el documental Ricardo Darín, que él, un partido Madrid-Barça, se subió en el metro donde había hinchas del Madrid, entraron hinchas del Barça con las banderas y tal, y dice que los 3 argentinos que había allí se echaron a temblar pensando que aquello iba a acabar en drama, y que le llamó la atención que nada.
Que no pasó nada.
Y luego también
No,
Didi.
No, digo que sí, que eso aquí en Argentina es impensable. De hecho, cuando vas a la cancha, está totalmente separado la hinchada visitante de la hinchada local, se entra por puertas totalmente separadas, y bueno, y allí policías custodiando
Y bueno, tampoco sin entrar mucho en el sensacionalismo y tal, pero sí que en los diversos hemos visto, bueno, iba a decir diversos, dos documentales hemos visto de las Barras Bravas. Pero la verdad es que en unos aparecen unas cosas, en otros otras, pero el tema de las drogas aparece en los dos y de una manera bastante escandalosa, digamos. Aunque prohíben grabar cómo esnifan y demás, luego los que no somos muy... los que no hemos sido frailes toda la vida, pues vemos que los ojos van un poco desorbitados, las mandíbulas también, no sé.
Sí, bueno, eso es cierto, van la mayoría de los líderes de Navarra Brava y de los seguidores más cercanos, digamos, los que van tenientes, son gente que sí, que van drogados, van borrachos, totalmente borrachos. Cuando vas a la cancha allí...
Bueno, borrachos van aquí en nuestra ciudad también. O vamos.
¿Borrachos aquí?
Sí, borracho.
Bueno, sí, así mezclan todo. Mezclan pastillas, con alcohol y, bueno, y cocaína, obviamente, que es algo bastante común. Es muy común. Sí, y de hecho, el tema del manejo de las drogas es el que también da mucho dinero ahí a los líderes de las barras, ¿no? Por eso están peleando, ya te digo. Diferentes facciones de la misma barra que antes eran impensables. En una época, ya te digo, en la década del 80 era un líder y todo el mundo seguía ese líder, y hasta que no moría no había otro. En esa hora se pelean por ganar un espacio de poder cada uno y poder manejar el negocio fundamentalmente de las drogas y de venta de entradas. Y bueno, de hecho ahora hay hinchadas como la de River o Boca, hacen tours para los japoneses que van a Argentina, por ejemplo, turistas japoneses, por $200 o euros, los llevan al corazón de la hinchada de Boca y los protegen, obviamente, como si fueran intocables, ¿no? Pero hacen un negocio fabuloso con eso, están haciendo turismo de barra brava, más o menos.
Pero Mario, a ver, para resumirlo, esto es una cuestión de que el Estado está involucrado hasta las cejas, desde el presidente famoso Grondona, hasta tener a un dios llamado Maradona, hasta tener a una presidenta llamada Kirchner que lo utiliza para su beneficio político.
Sí, bueno, eso también es cierto. La mayoría de las barras bravas, la mayoría de las que están ahí en Buenos Aires, digamos que responden a un líder político también, ¿no? De hecho, son, digamos, el brazo armado, si se quiere decir, de muchos políticos o políticos que quieren ascender o políticos que ya están, digamos, en el poder y los utilizan estos barra brava como grupos de choque para enfrentar alguna movilización incluso de la propia población, y digamos que los amparan los políticos, sí, lamentablemente ahí. Y está comprobado, de hecho hay muchos que son funcionarios o figuran como funcionarios de diferentes municipios de Gran Buenos Aires o mismo de Buenos Aires. Eso es cierto, sí, lamentablemente es así.
Pero...
Y el tema de Grondona es una cosa que todavía no se entiende, que sea un personaje que hace, no sé, los años que está ahí al frente
del fútbol argentino. Desde el 78.
Y bueno, estamos así como estamos por gente como esa también, ¿no?
Pero bueno, aquí sí que hay carga ideológica en las aficiones. Por ejemplo, Ultrasur es claramente de extrema derecha, siempre fue de extrema derecha. Los Viris del Sevilla son extrema izquierda y siempre han sido extrema izquierda. Pero la Barra Brava es un poco al mejor postor, ¿no? Son un anuncio, no hay una carga ideológica implícita.
No, así no hay ninguna ideología política. Así es el que mejor paga, es a donde van a defender. Es así. De hecho, mira, estaban diciendo, hace poco estaba escuchando la radio argentina y comentaban que uno de los líderes de la Barra Brava de Boca en realidad era hincha de River, ¿entiendes? Es como una locura. Pero bueno, digamos que hay mucho dinero en juego y por el dinero hacen lo que sea, incluso hasta cambiar de camiseta, ¿entiendes? Pero sí, así son las mejores posturas y la ideología política, ¿no?
Bueno, Mario, pues agradecemos que nos hayas ayudado a echar un poco de luz o a conocer mejor lo que es el mundo de la Barra Brava Y también agradecemos que nos diste de comer en Tabarca bien y copiosamente, o al menos así lo recuerdo yo. Cuando estuviste en Cuenca, Saúl estaba resacoso, a mí Óscar no me llamó, con lo cual no pudimos tener la suerte de tomarnos una cerveza. Pero
bueno, ya no vamos a perder la oportunidad, así que nada, muchas gracias.
Si vuelves tú por aquí, porque yo por Tabarca... Yo por Tabarca, como no acabe allí trabajando, que todo puede ser.
Así que... Bueno, nada, muchachos, muchas gracias y bueno, buenas noches a todos.
Venga, te dejo con Oscar. Y nosotros no sé si acabamos ya el tiempo. La verdad es que se ha oído bien.
Se ha ido bastante bien, yo creo.
Teníamos... pues que él pudiera oír más el ruido de ambiente, eso nos ha fallado. Pero bueno, es que también los medios han sido un móvil un móvil enfrente de un micrófono. Pero bueno, como buen argentino, pues nos ha salvado el programa. Se ha playado.
Sí, sí, no, ha cogido aquí minutejos. Parece ser que los siguientes no van a venir.
De todas maneras, pues la verdad es que Mario nos ha dado... Nos ha hecho una síntesis perfecta de lo que son los dos documentales y alguna historia que habíamos bajado nosotros de las barras bravas. La verdad es que mejor
los
que...
Lo podéis ver en YouTube y no es tan mala. A mí el tío este, el, ¿cómo se llama el documental?
John Sistiaga.
Sistiaga no es que me caiga especialmente bien.
A mí no me disgustaba en sus inicios. Ahí... Creo que se ha vuelto un poco Mercedes Mila.
Sí, es un poco sensacionalismo.
A lo mejor elige mejor los temas que Mercedes Mila, pero...
El tema sí, está bien y tiene mucho... Y saca... Pero bueno, si lo veis...
Sí, pero bueno.
Los cinco, al primer personaje que le da 10 minutos se lo podía ahorrar de...
Es más de callejeros que de un documental, digamos, serio.
Es el referente de un equipo pequeñajo que entró ahí a navajazos con sus cuchillos de 2 metros a cortarle.
Pero que exista un referente en un equipo de tercera división dice mucho, ¿eh? Es de tercera división. O sea, imagínate que el Conquense aquí tenga un referente y mueva esa cantidad de dinero.
Eso es curioso. Es
cuando menos es curioso.
Duró de referente 2 meses. Unas semanas después lo mataron a
martillazos.
Hombre,
Argentina es un país grande en la primera división. No cubre todo el país y hay muchos pueblos. Pero bueno, aquí ciudad como Cuenca no tiene una hinchada.
¿Tú te imaginas peleándose referentes aquí en Cuenca por llevarse un pastizal de dinero por la Unión Balompédica Conquense?
Si hubiera un pastizal, sí. Claro, el tema es que no hay un pastizal, pero si hubiera un pastizal, sí.
Pero se puede hacer, tú vendes droga, tú vendes no sé qué, cobra por aparcar.
Claro, pero no se puede hacer. Es decir, tú te pones... Sí, cuando, a aparcar en la Fuensanta y...
Sí, cuando se vendió del Conquense a Beñat, que ahora está en la selección, y hace 4 años estaba en el Conquense, 4 o 5 años, y ahora está en la selección, pues...
Sí, pero vamos, yo
es porque te lo permiten.
No hablo de aquí, ¿no? Hablo de no solo de España, hablo de Europa en general. Veo...
Es inconcebible.
Veo inconcebible. Incluso yo he visto algún documental que también echaron en Canal Plus sobre el Chelsea y los ultras del Chelsea en los años más violentos de los hooligans, que ellos llevaban sus tejemanejes por los bajinis de entradas y algo de drogas, seguridad, no en el estadio sino en pubs privados y tal. Y prácticamente cuando aquello empezó a crecer, pues en 2 años el gobierno inglés se los quitó de en medio.
¿No? Y sucede un escándalo
y los encerró a todos.
Bueno, pero yo creo que también aquí en España ha pasado con la época dorada de los Ultrasur y los Frente Atlético, los Boys of Noise, la permisividad en los estadios.
Pero yo creo que aquí, lejos de idealizarlos, lo que es la sociedad adulta en general, porque yo recuerdo cuando era adolescente y los Ultras estaban más
de moda,
boga y de moda, pues a un adolescente sí le podía llamar la atención esa parafernalia. Pero
que con 23, 24 años se quitaba la tontería.
Pero en general produjo rechazo, ¿no? Produjo rechazo y no salió adelante.
Y ahora en Argentina han hecho una asociación de barras bravas, directamente una asociación legal de barras bravas, respaldada por el gobierno.
Se matan por Argentina Kirchner, para ir, ¿no?
Y le promocionamos viajes. Con el último mundial de Sudáfrica fueron allí 200 barras bravas. Casi todos con delitos. Y alguno, nada más llegar allí, claro, lo
Sudáfrica los expulsó. La mitad de Sudáfrica los puso de patita.
Bueno,
en la
es
calle.
Un poco lo que sale en el documental. Un fiscal que habla pues siempre con paños calientes de esta gente.
Sí, sí.
¿No? Habla de drogas y de violencia, pero como algo asumido y no hay mayor problema. En fin, no sé si al final, gracias a Mario, hemos sacado un programa casi de investigación, diría
sí, yo. Sí, es un reportaje de investigación, lo pueda tomar la gente como lo tome. Pero
no
sí.
Con los medios de John Sistiaga, pero sí con los de la clínica.
Hombre,
la llamada
si nos
nos pagaron ha salido,
un viaje a Argentina...
La llamada nos ha salido gratis.
Yo también hablaba con...
La paga Yoigo y es tarifa plana.
Tarifa plana, gratis. Pues está bien.
Al pobre Mario a lo mejor lo hemos dejado sin batería allí en medio de una isla, pero bueno, vamos a, yo creo que terminar, porque no sé si vendrán Jonathan y sus compañeros.
Yo me temo que no, por las horas que son.
Las horas que son, parece ser que no.
En honor a él terminaremos con el temazo que vamos a terminar.
Y en honor a él vamos a terminar con Guitarra Larga.
Con Guitarra Larga, con Barón Rojo y su canción El Gladiador, que incluso es reconocida en Argentina, entre los Barra Brava y como... aficionados al fútbol, como un himno.
Y a la música, si lo va a hablar, sean unos intelectuales de la música.
Y bueno, sí, pues sí. Nada, estos momentos deportivos han venido patrocinados por el teléfono de Oscar.
Otra cosa que decir, que dice, es una frase muy buena para terminar, como él termina el documental. Ningún barra brava en el documental, no sé si se lo dijeron o no, pero ninguno habló de ningún futbolista, de su equipo, de ninguna alineación, de no sé qué, de las virtudes del jugador, nada.
A mí me gusta la frase esa de yo no soy un líder, soy un referente.
No me llames referente, no me llames líder, que me están metiendo
mal. No me llames líder, que me metes en un problema.
Pues vámonos.
Estrecha habitación de una casa vecina, hay un chico que finaliza un ritual. Sus gestos tienen precisión, haciendo honor a la ocasión, porque son las tres de un domingo y él va a una mística. Al compartir ese momento.